Nueva entrega del Protestá, estamos acá en las antípodas del 17 de septiembre. ¿Quién diría que estamos llegando ya casi al final de este año? Yo diría aciago, pero bueno, quizás hay gente que le vaya bien, no sé. No me quiero poner muy en pesado, pero es así. Gracias a Emma y gracias a Vane por el aguante, por hacer todas las gráficas, por subirlo a la página y bueno, y principalmente por hacer el aguante. Ya en algún momento vendrá algún programa especial de los tres juntos hablando sobre música y boludeando por ahí, pero empezamos ahora con el nuevo Protestá y Sobreviví, y en este caso nos vamos a centrar, vamos a salirnos un poco más del sistema. ¿En qué sentido? Ustedes saben bien que si escuchás música, la mayoría de la gente escucha música por Spotify o en YouTube Music o en Deezer y eso. Pero sabemos bien que incluso teniendo al alcance todas esas cosas, YouTube Music, todo eso, incluso teniendo todo eso al alcance de la mano, hay discos que escapan al sistema. ¿Será porque nadie los sube a Spotify o hay gente que probablemente no quiera, no tenga ganas de subirlo porque sabemos que Spotify tiene algo medio oscuro? Ahora salió una noticia que el tipo este, el Daniel Ek, que es el dueño de Spotify, que ya ni sé si es el dueño, la verdad, está en un conglomerado de tipos multimillonarios que ni lo menos que le importa es la música, tiene lazos con el ejército de Israel, bueno, una cosa media loca. Pero bueno, lo que vamos a tratar acá y vamos a escuchar unas cuatro banditas, cinco banditas que sus discos no están en Spotify. Y que bueno, bueno, la mayoría de estas bandas están extintas. Ya haremos un programa, es que es medio difícil, igual que una banda nueva, por más que gane dos mangos, no lo suba a Spotify. Es obvio que lo va a subir a Spotify, por más que gane dos mangos. Así que por ahí las bandas viejas no lo están subiendo por problemas de conflictos, de entre los integrantes viejos. Una pelotudez, porque la verdad que Spotify todos sabemos que no da guita, pero bueno. Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a empezar con el nuevo Protestá. Vamos. Volvemos al Protestá y mientras suena de fondo Burlar de la extinta banda Simbiosis desde su disco Riesgo y Reacción, recordemos Simbiosis en el año 97, creo que se forma cuando se separa Malón, el Pato Strun se junta con el Titi La Polla y con Chris, el Emiliano Rojas, que venía de Cumshot y venía de venía también de tocar tocó un poco en Lobotomy también. Después de esta banda armó con Martín Carrizo Presión, que también no llegaron a ningún lado, que tampoco está en Spotify Presión, pero bueno. Y esta banda también era como un group metal, cantaba Titi La Polla, buena banda, la verdad que podrían haber tenido mayor suerte, que giraron un montón, pero la suerte no los acompañó. La verdad que tuvieron mucha mala suerte y en el 2000 se separan. 2001, por ahí, bueno, cuando todas las bandas se separan. Y de ahí el Pato agarra y hace junta Balón de vuelta con Eduardo Escurre, que murieron. Duro su guerra, lo que un pedo en el aire, como diría Ricardo. Después vamos a escuchar Psicotracción, que esta banda empezó en el año 93. Lo primero que graban son dos temitas para el compilado Hardcore Asunto Nuestro del sello Frostbite, que en ese compilado están las primeras grabaciones de lo que es Fan People, que en ese momento se llamaba Anestesia, está No Demuestra Interés, está Edo, hay bandas como Suburbia que después pasan a ser Sadistical, y todo un rejunte de bandas hardcore de esa época, está Autocontrol. Y Psicotracción se empieza como una cosa más hardcore, pero después de hacer una gira, ellos graban en el 95 un EP de 6 temas, Tras lo Profundo, que lo grabaron en el mismo estudio donde Fan People graba su clásico Anestesia. Lo produjeron los mismos pibes. Tuvo bastante éxito ese cassette. La gente le gustó bastante. Para presentar ese cassette, ya dentro de lo que es la escudería Frostbite Records, se van en una gira con Fan People por la costa atlántica. Que bueno, Fan People en ese momento ya era bastante, estaban generando bastante revuelo con su primer disco Anestesia. Y cuando vuelven de la gira, se meten de cabeza ahí al estudio del Abasto con el productor Marcelo Belén, que produjo también a Malón y un montón de bandas, a grabar lo que sería Esencia, que va a salir también por el sello Frostbite. Este disco es muy buen disco de Esencia, por más que tenga cosas, sí, más bien tiene mucho de hardcore y tiene muchas cosas medias metaleras también, pero también tiene cosas alternativas y tiene buenos arreglos en eso. El cantante Mosca era bastante croto, pero tenía una impronta y tenía una idea de hacer buenos arreglos en las voces. Ya después, cuando salieron en 96, ya con el disco en la calle, empezaron a tener, cuando lo empezaron a girar para presentarlo, la banda empezó a tener problemas entre ellos, y ya en el 98 ya directamente la banda se separa, que también, bueno, la mayoría de las bandas de la escena del Buenos Aires Hardcore para esa época también se empieza a separar. Así que bueno, se separa. Chicho, que es el baterista, participó de muchos proyectos. Mariano, que era el bajista, fue el cantante de Cuerpo Celeste. Huesos, que era el guitarrista, no volvió a tocar por lo menos profesionalmente, y su cantante Mosca se retiró de la música y se instaló en el sur. Vamos a escuchar un tema que se llama Acá de Remordimiento, que de Psicotracción, que yo lo conocí porque salió en el compilado Skate Rock Volumen 3 por Frostbite. Un temazo, mucha variedad, mucha fuerza, pero también melodía y buenos arreglos más alternativos, pero sin perder de lado la fuerza. Así que vamos a escuchar Psicotracción con Cae Remordimiento. We'll be right back. Vive el hombre martirizado en su conciencia, buscando sin cesar el fin que anhela, pero no encuentra. Reniega de estupor su personalidad, dejando la vida a la deriva. No ve salida en esta controversia que responde, temeroso e iracundo a lo que no entiende y su mente no comprende. Esto está en la contratapa del compilado Malasaña, que es un sello viejo que de hardcore, punk y música alternativa de Buenos Aires. Ese compilado contaba con bandas como, por ejemplo, Cadáveres, con Chiquero, que era también en una banda en hardcore, punk y alternativa, cuyo baterista es Raimundo Fajardo, que después se fue a tocar a El Otro Yo y después en Jauría. Los Ancestros, Ojos Primitivos, Psicóticos y Riachuelo Surfers. Todas esas bandas formaban parte del compilado Malasaña, un compilado que yo siempre lo vi, nunca lo compré ni nada, pero un compilado donde las bandas sonaban bastante 90. Esta banda que de la que estoy hablando se llama Pie de Apóstol. Esta banda estaba conformada por el gran Adriano Uteda, el cantante de No Demuestro Interés y Satan Dealers, Fabián Irazaba al bajo, Gastón Van Damme en la guitarra, que Gastón también tocaba en No Demuestra Interés, y Mariano Cortés en batería. Estos son tres temas que grabaron para el compilado. Los grabaron en enero del 95 en el estudio del Abasto por el señor Marcelo Belén, que también grabó los temas que recién escuchamos. Esta banda es... No sé, en esa época lo definiríamos como rock alternativo, pero porque no teníamos mucha información. Pero por ahí están más enrolados en el sonido post-hardcore de Discord o cosas así. Y por ahí se entiende, ya No Demuestra estaba por empezar a grabar lo que sería el disco definitorio de ellos, Mensaje No Preciso de Imagen. Y ahí se puede entender mucho porque estos temas tienen mucho de Mensaje No Preciso, pero son un poco más directos. No tan enroscados, ni duran 7 minutos, ni tienen muchos cortes. Son temas más a la usanza hardcore punk, pero con todo ese costado alternativo que, bueno, en ese momento acá no se conocía el post-hardcore. Pero se conocía a todo. Le decían alternativo, todo lo que sea era como alternativo, esto alternativo, sonaba fuerte, pero tenía voces limpias, era alternativo, cosas así. Esta banda obviamente no llegó a ningún lado, fue como una especie de proyecto paralelo de Adrián Uteda. Raro porque, por ejemplo, Adrián siempre volvió, por ejemplo, a No Demuestra, incluso ahora está en No Demuestra, volvió a Satan Dealers. Tiene Los Péndulos, que es una muy buena banda, Los Péndulos y un montón de bandas, pero nunca volvió con Pie de Apóstol. Supongo que es porque el guitarrista Gastón Van Damme no querrá o no sé, pero nunca volvió con Pie de Apóstol, fue como algo medio raro. Pero bueno, acá están los temas para escuchar, estamos escuchándolo de fondo. Uno de los temas, el tema Despojándote, y a continuación vamos a escuchar Aridez, que es otro tema que también pertenece al compilado Malasaña. Y bueno, escúchenlo y me dan su opinión y a ver qué es lo que les parece. Vamos a escuchar Aridez de Pie de Apóstol. Estamos de vuelta acá en Protestá y Sobreviví, en la edición, ya a esta altura, estamos en la edición del 17 de septiembre. Una locura, la verdad, ha pasado tanto tiempo. Pero bueno, estamos acá firmes, hablando de lo que más nos gusta hacer, que es la música de cualquier clase. Acá no nos supeditamos a un solo estilo en particular y hablamos básicamente de lo que a mí me pinta. Así que, nada, si están ahí, no tienen prejuicios con la música, vamos, yo estoy acá. Y así que, bueno, como les decía, volvimos acá a protestar. Recuerden que si bien el programa se emite de manera primera los miércoles a las 9 de la noche online, aproximadamente el fin de semana posterior a esa emisión, el sábado, el domingo, incluso puede ser un poco más el lunes, pero sí, el sábado, el domingo, lo van a tener disponible para poder escuchar en la página con un reproductor muy monono que ha hecho el señor Emma, y con una foto y con un explicativo para que sea un poco más completo el podcast. Vamos a seguir escuchando música, que es algo hermoso, la verdad que es algo hermoso escuchar música. Y ahora vamos con una banda que fue como una rara avis en la escena musical argentina en los años 90. Estoy hablando de Cadáveres, que comenzaron, o sea, se forman a partir de lo que es los restos de una banda que se llamaba Cadáveres de Niño, que era más punk. Cadáveres está formada por el señor Marcelo Pocavida, que Marcelo Pocavida era el cantante de Los Baraja, y Patricia Pietrafesa, que bueno, ella era bajista de Cadáveres de Niño. Después de Cadáveres, cuando se separa, hace She Devils y bueno, Cumbia Queers, además de editar el fanzine Resistencia. Esta banda, Cadáveres, si bien tiene una impronta punk, tiene mucho de rockabilly. Y eso nace a partir de que supuestamente la historia es así, que Marcelo Pocavida, cuando se separan Los Baraja, se va a España a principios de los años 90 para probar suerte. En eso de que el chabón está en España, conoce a Kike Turmix, que Kike Turmix es de los Pleaser Fuckers, sí, tocaban los Pleaser Fuckers, que es una banda así rock garage muy, muy importante de España. Y ahí empieza a escuchar música y empieza a pegar otra música que por ahí en Argentina no se usaba escuchar. Y toda esa música que el chabón consiguió allá, cuando se vuelve para acá, porque bueno, obviamente no pega onda, sí. Era un croto Marcelo Pocavida. Vean el documental de Marcelo Pocavida. Es un croto el chabón. Pero bueno, cuando el chabón se viene de España para acá, ya desahuciado, no te sin un mango, trae un montón de discos. Y mientras acá había empezado a pegar, por ejemplo, bandas punk de España como La Polla o Escorbuto o MCD, él en realidad lo que trae es más algo viejo, que es los Dead Boys, los Stooges, los MC5, Sonics, música más rock and roll, ¿entendés? Y lo que él quería hacer era juntar una onda así, una onda Steve Butters, pero con un toque personal, rock and roll tamizado a velocidad punk, según como decía Marcelo Pocavida. Grabaron un solo disco, Killer Box, que tiene un montón de invitados, Necro y un montón de gente ahí, un disco ultra descatalogado, aunque yo lo tenga, pero ultra descatalogado. Y en ese disco se encuentra una hermosa versión del clásico de los Dead Boys, Sonic Reducer, un tema que hasta Pearl Jam ha versionado. Así que vamos a escuchar este temazo, un clásico del rock and roll más bien aguerrido, que es Los Cadáveres con su versión de Sonic Reducer de los Dead Boys. Ahí vamos. poder, loco, qué poder. Estamos escuchando atrás mi gente de Ritual, desde su disco Libertad Extrema. Ritual, una banda que yo en los 90, si me decían qué banda podría llegar a suceder a Animal, yo podría poner las manos en el fuego por Raíz y Ritual. Ninguna de las dos llegaron, no, si estoy para el pro de ella. Vamos a hablar de esta banda. Ritual estaba formada por Sebastián Hernández, Daddy Araos, Sebastián Hernández en la voz, Daddy Araos en la guitarra, el Pollo Taylor en el bajo y Marcelo Castro en batería. Si ustedes se preguntan qué Marcelo Castro, sí, ese Marcelo Castro. Esta banda empieza a tocar en los años 90 con un estilo muy panteresco, influencias también un poco más Slipknot y cosas así. Sacan un video que se llama Aún me resisto. Tocaron con un montón de bandas, tocaban siempre en todos lados tocaban con Nativos, Simbiosis, Cabezones y Submártir. En el 98 la banda graba el disco El Blanco, que está grabado, mezclado y masterizado en Panda por Mario Altamirano, que Mario Altamirano en esa época venía de producir El Nuevo Camino del Hombre de Animal. Cuando sale el CD, la banda muy inteligentemente graba un video que se llama del tema Prueba el Riesgo, temazo, y ese tema lo pasaron todo el tiempo en el límite, en Match Music lo ponían todo el tiempo, es más, Ritual lo eligieron como en cuarto lugar como banda de revelación en el 99 en la revista Madhouse. Pero qué pasa, cuando sale El Blanco empiezan a tocar, un disco súper descatalogado, pero un gran disco, empiezan a tocar y Marcelo Castro, ¿qué hace? En el 2000, Animal en el 99, Animal se desbanda y el Gordo Jiménez busca músicos para seguir con la estela de Animal y lo llama a Marcelo Castro. Entonces, bueno, ahí sufre la primer baja Ritual, meten al baterista Alejandro Castellani, siguen tocando, están en el tributo a los Red Hot Chili Peppers, Ají Puta Parió, con haciendo Suck My Kiss. Después siguen tocando. Estuvieron parados un tiempo entre el 2002, 2003, por ahí estuvieron parados porque se va el batero Alejandro Castellani, quedan los tres originales, Pollo, Daddy Araos y Sebastián Hernández, y llaman al batero Eduardo Turco, que después se fue a tocar a Embodiment, un batero mucho más extremo, y graban Libertad Extrema, que es un discazo. Es un discazo, yo lo tengo. Llegó a tener un video de la canción que vamos a escuchar a continuación, que se llama La Serpiente, que supuestamente está dedicado la letra a Marcelo Castro, porque Marcelo Castro en el momento ese que se va Animal era como medio cristiano. Entonces acá los muchachos le dicen, le tiran un par de darditos, si escuchan la letra se van a dar cuenta que es un palo o un tiro para elevación para Marcelo Castro. Y después de hacer Libertad Extrema y tocarlo un poco, en el 2007 se va a Daddy Araos, el bajista, que era uno de los principales compositores, y tocaron un tiempo más con otro bajista y otro guitarrista, pero después se terminan definitivamente. Lo raro que después de Sebastián Hernández, después de putearlo a Marcelo Castro, yo me acuerdo que creo que hace 2 o 3 años hizo una banda con Marcelo Castro de vuelta. Cosas de la vida. Pero bueno, nos vamos a escuchar La Serpiente, que es un temazo. Para mí este tema, si vos haces un compilatorio de los mejores temas del metal nacional, tiene que estar sí o sí. Así que bueno, probar el riesgo y La Serpiente tienen que estar de esta banda, por lo menos estos dos temas. Así que bueno, me despido, gracias a Emma, gracias a Vane, y nos vemos en el próximo Protestá, si llegamos. Vamos con Ritual y La Serpiente. Chao.
Si alguien ahora